minutos de este martes 3 de mayo de 2022. Soy Josefina Ríos y les doy la bienvenida a Información Privilegiada PM. ¿Cómo estás, Fernando Zavala?
¿Cómo te va, Josefina? Es que pucha que te eché de menos ayer. Sí. Una cosa impresionante, ¿ah?
Yo lo noté.
Con el doctor, que el doctor siempre es un placer estar con él, pero nada reemplaza esta conversación franca, sí, cotidiana.
Deberíamos haber puesto Nothing Compares to You hoy día. ¿Ah? Nos equivocamos de canción.
Puso Morrissey, Moncho. No, ¿tú pusiste Morrissey? ¿Qué puso
No, lo
Morrissey?
Puso el Moncho. Después le vamos a preguntar por qué, fíjate. ¿Ah? ¿Por qué le gusta nomás? ¿Por qué le gusta? Sí. Estaba como con ganas de bailar, parece el Moncho.
Yes.
Oye, pero estuvo entretenido el programa ayer, me divertí, los oí.
Sí, es que sí. Tú sabes que... Es una montaña rusa de emociones.
Sí, pero bonito eso también, ¿ah? ¿Eh? Uno nunca sabe qué atenerse.
¿Eh? Bueno, ¿cómo estamos? Hoy día nos da un respiro un poquitito en el dólar. Poquitito.
Un poquitito mejor, sí. No está como exultante, pero sí, está un poco más tranquilo que los días anteriores. Y las bolsas también suben, así que... Tampoco así como para saltar en cuatro patas, pero también están al alza. Así que buena cosa ahí.
Oye, habló claro y fuerte a través de un documento el ministro de Hacienda.
Bueno, sí, está muy bien el ministro de Hacienda, que se ha transformado como...
Mira, ¿qué va a decir?
Como que pone una cierta cuota de solemnidad, encuentro yo, al gobierno. ¿No encuentras tú?
Sí, un grado de sobriedad, efectivamente. Sobriedad. Es una buena palabra. Sí, sí, está bien.
Y solemnidad también.
Solemnidad, sí. Oye, publica el informe de finanzas públicas y inmediatamente le pega un recorte bastante fuerte a la proyección de crecimiento, ¿eh? Porque el gobierno anterior recuerda, el ministro Cerda, recordemos también que los ministros de Hacienda no son observadores del panorama económico, son actores decididos y probablemente son, no, yo no sé si los calificaría como el que lleva el manubrio, pero casi, ¿eh?
Sí. Tienen un rol bastante importante que jugar, digamos.
Claro, lo que dicen o lo dicen no es solamente un análisis, desde el punto de vista de como alguien que mira como un ratón que está sufriendo un experimento en un laboratorio. Esto es algo de lo cual son parte bien presencial y bien activa. Pero bueno, el ministro de Hacienda reduce la proyección de crecimiento de 3,5 a 1,5, sí, a este año.
Le pega un corte, pero casi, claro, que decapita las proyecciones, casi.
No había guerra la última vez que se hizo este informe, habían varias cosas que no habían pasado.
Exactamente. Y yo creo también que... El ministro Marcel entiende que acá las expectativas están jugando un rol no menor en el ambiente país y que es preferible bajarlas y que después hayan noticias buenas que al revés, ¿o no?
Pero es que sí, o sea, puede ser, ¿eh? No lo discutiría jamás, puede ser. Además, el ministro Marcel es un economista de larga trayectoria, no me atrevería jamás a discutirle en este tema, pero lo que me cae duda es porque el ministro, como le decía antes, el ministro de Hacienda es protagonista del crecimiento económico. Entonces, no vaya a ser que por bajar demasiado las expectativas finalmente terminen.
Ah, que sea como una profecía autocumplida, dices tú.
Claro, pues, ese es el problema. Si lo insisto, los ministros de Hacienda son protagonistas del crecimiento económico, no son observadores, no son analistas.
Sí, pero acuérdate que acá hay un tema, Fernando, que también cambian los contextos y los escenarios. Y en ese sentido, uno está el tema de la expectativa, dos, estamos en un momento en que probablemente el ministro de Hacienda también no quiere seguir sobrecalentando la economía, porque obviamente estamos con un tema de inflación no menor. Por lo tanto, yo no sé hasta qué punto hay que bajarle la temperatura para que no se transforme después en un postre helado y pésimo, pero indudablemente también acá hay un intento, y en sus palabras también hay, me imagino yo, una intención de bajarle un poco el ritmo a cómo veníamos, dado el escenario inflacionario que tenemos.
Sí, sí, yo no sé si estamos en riesgo sobre calentamiento de la economía, dado la última
No sobre calentamiento, pero sí las decisiones que se han ido tomando apuntan a bajar el nivel, pues, a que la economía vaya menos rápido, al menos.
Claro, sí, puede ser. Yo, bueno, lo que es claro es que el ministro Marcel le pone un paño, ¿cómo se dice? Agua fría, un balde agua fría, paño frío, le pone un poquito de pausa a las proyecciones. Yo creo que a esta altura nadie de los que siguen el mercado creía que se iban a cumplir la proyección del trimestre. Si queda alguno por ahí, bueno, ya definitivamente.
Bueno, esto, hay optimistas
Empedernidos, sí.
Son bonitos, sí. Esos, a mí me gusta.
Oye, bueno, y lo otro que es importante es que hoy día se inicia la reunión de la FED, mañana se da a conocer el dictamen respecto a la tasa de interés referencial en Estados Unidos, mañana se inicia la reunión del Banco Central, y el jueves vamos a ver en el caso de Chile.
¿Ah? Oye, sí. En Chile dos cosas, noticias importantes. Uno, no se aprobó, ayer se confirmó en la altas horas de la noche, hoy en la madrugada, el proyecto de los bronces integrados, este proyecto que es de más de 3,000 millones de dólares, que es un proyecto minero de Anglo American, es un joint venture que también participa Codelco, participa Mitsubishi, un proyecto de más de 3,000 millones de dólares que está en la cordillera, comprende básicamente la región metropolitana y un poco también de la región de Valparaíso, fue rechazado por el Servicio de Evaluación de Impacto de Evaluación Ambiental, rechazado su estudio de evaluación ambiental, lo que pone en pausa y la verdad que en franca duda la concreción del proyecto. Todavía le queda a la compañía, que es Anglo American Sur, recurrir al Consejo de Ministros. Pero está bien complicado, y no solamente desde la perspectiva del Servicio de Evaluación Ambiental, sino que también por parte, por ejemplo, de las autoridades del alcalde de Lo Barnechea, el alcalde de la UDI, Cristóbal Lira, quien dice que no se han estimado bien los problemas ambientales, no se ha acotado bien y se ha subestimado el impacto ambiental que puede tener este proyecto, sobre todo en cuanto a la contaminación atmosférica del aire, que es un poco línea de lo que dice el Servicio de Evaluación Ambiental.
Yo lo que entiendo es que básicamente la minera tiene que volver a hacer el estudio de impacto ambiental.
Eso es lo que se le está recomendando, aunque como te digo, le queda todavía una instancia que recurrir al Consejo de Ministros.
Ah, ya, ok.
O sea, okay. Esa es la decisión que tendría que evaluar la empresa que le conviene ahora, más. Sabemos que estos estudios de impacto ambiental son bien largos.
Mira, y caros. Yo la verdad no tengo ningún detalle específico de este caso, no conozco el caso concreto, pero ojalá que haya alguna manera de que la minera presente una alternativa para que se pueda realizar el proyecto, porque son 3,000 millones de dólares de inversión. Yo creo que a este país le falta mucha inversión. ¿Eh?
No solo ojalá es, que lo hagan, o sea, pero, son
3,000... el medio ambiente.
Sí, son 3,000 millones de inversión, Fernando, son más de 8,000 puestos de trabajo en sus distintas etapas, y además, según estudios que tiene la compañía, representa el 10% de las reservas de cobre del mundo, el 30% de las chilenas y el 10% de las del mundo, por lo tanto es bien, tiene un impacto no menor, no solo en la economía chilena, sino que a nivel mundial. Ahora, obviamente esto hay que hacerlo de la mejor manera posible, sin que dañe o que dañando lo menos posible el medio ambiente. Obviamente que de un impacto cero es imposible, pero cumpliendo con las normas establecidas es un proyecto que, claro, que tiene un impacto para la economía chilena no menor.
Sí, bueno. Sí, yo la verdad, insisto, me faltan antecedentes, lo único que pido es que no votemos tan rápidamente todos los proyectos de inversión, porque si no nos vamos a quedar añorando estas cosas en el futuro.
Exactamente. Bueno, ya está nuestro pantallazo, Arturo Curtze, analista senior de Alfredo Cruz y compañía. ¿Cómo estás, Arturo?
Josefina, Fernando, ¿cómo están? Buenas tardes.
Hola, Arturo, ¿cómo le va?
Bien, pues.
¿Cómo está la cosa?
Sí, no.
A ver, comentarles, a ver, los mercados de moneda están con un respiro, se están apreciando en el margen a la espera de lo que es mañana la reunión del FED. Imagino que eso ya lo han comentado. Uh-huh. Hay dos expectativas, que el FED diga que lleva la tasa de diciembre entre 2.5 y 2.75, y creo que en esa alternativa estamos viendo un techo de tipo cambio corto plazo, con una convergencia 8.40 inicial y tal vez puede ser un poco más abajo. Si se va por la otra línea, que sería una tasa de neutralidad en torno al 3.75, 3.5, creo que podemos tener un tipo de cambio llegando a 880. Es un poco lo que por lo menos están haciendo los gringos. Esa es la moneda que han estado haciendo, han estado cerrando posiciones los extranjeros, 5.000 millones. Mercado de moneda y el mercado rentable también ocurre un poco lo mismo. La bolsa, fíjate, el IPSA sube un 0.48, el S&P 500 un 0.81, el Nasdaq 0.45. Hay que decir que el reporte de utilidad del primer trimestre ha sido bueno, ha sido mejor de lo esperado, y eso de alguna forma creo que está sustentando totalmente una potencial que haya en el mercado norteamericano, pero eso está también un poco alineado al tono, si es que es el tono hawkish o el tono dovish del FED. Lo más probable es que el FED haga un tono dovish, así que mi impresión es que vamos a ver un mercado rentable subiendo los próximos días y semanas que inclusive, y tal vez un tipo de cambio cayendo. Esa es mi impresión.
Oye, el IPSA, ¿algo que llame la atención hoy día? ¿Está positivo también?
Sí, el IPSA, bueno, LATAM un 5 abajo, SOGI un 2%, pero esta es, no, la B está subiendo un 1.75%. No, subiendo Parque Arauco, Entel, no, bien revuelto, no hay nada significativo que comentar.
Perfecto.
Y GB con un 10% abajo, no sé si valga la pena mencionarlo.
¿Qué? Yeah. Espérate, 10%, no, yo veo un 1% abajo.
Uno,
Yo lo tengo acá en 42.50, último precio. Está en tiempo real.
Menos
42.50.
Sí.
No sé, puede pagar un dividendo, no tengo idea, pero no ha sido mucho.
Lógico. Debo, muchas gracias, don Arturo.
Gracias, Arturo. Pues, hasta luego.
Gracias, adiós.
A mí me parece que GB con 1,4 cayendo. Quizás tengo algún desfase, no sé, pero.
Perfecto. Saludamos a nuestro. Pero parte tú, Fernando. Saludando
parto
a nuestro.
Yo.
Sí, parte tú.
¿Por qué tengo que partir tan yo?
Porque
bueno,
tuve
ya,
un
bueno,
percance, ya. Pero es que va a ser
Brooks solucionado. Brooks Brothers. Oye, Josefina, ¿cómo es tu mamá? Clásica, elegante,
mi
moderna,
mamá.
Sofisticada.
Todas las anteriores.
Bueno,
salvaje, mi mamá.
Celebra el Día de la Madre con Brooks Brothers. Se encuentra la mejor selección de chaquetas y abrigos con 30% de descuento para esas mamás que siempre nos acompañan.
Yo también soy mamá, te voy a decir.
Ah, me imagino.
Ojo, así que también, ojo los regalitos también para mí, no solamente para mi mamá.
Okay.
Tengo tres.
No sé para quién va, pero...
No sé, tengo tres.
Está bien.
Oye, la bolsa de Norteamérica ha bajado un 13% en lo que va del año. ¿Será buen momento de invertir? Abre tu cuenta en Mercado G de manera 100% online, sin ningún costo. Aprovecha un bono de 10% extra y comienza a operar ya.
Construir confianza para hoy y mañana. PwC tiene la combinación única de capacidades que te ayudarán a generar valor para la sociedad, para tus accionistas y para tu entorno. Esto es The New Equation, nuevas soluciones para un mundo distinto.
¿Arriendas vehículos con frecuencia? Si es así, tu mejor opción es hacerte cliente preferencial de EconoRent. Solo necesitas un arriendo y obtienes tarifas preferenciales, atención express y EconoPuntos canjeables por upgrades. Y días de arriendos gratuitos. EconoRent, Car Rental, mejor tarifa, mejor servicio.
Mercado Pago, que es parte de Mercado Libre, te permite pagar en restaurantes con un código QR sin tocar dinero ni máquinas, comprar libros, cargar tu celular, aceptar las tarjetas de otros en tu negocio o cobrar a través de un link de pago. Mercado Pago es la fintech más grande de Latinoamérica.
New Peugeot 3008 híbrido, enchufable y four-wheel drive. Es el modelo híbrido de Peugeot. Ahora puedes elegir la energía que te mueve. Un motor 100% eléctrico y otro a combustión. Conócelo y súmate a la energía de los que mueven el futuro.
Y Almagro tiene parte de pago donde aceptan tu casa o departamento en parte de pago. El resto lo hacen todo ello. Dale un pujoncito que quizás usted necesita para comprar su nuevo departamento. Almagro.
Hoy Santander sorprende con una cuenta corriente en dólares que puedes contratar en solo 3 clics. Así de fácil es manejar tus dólares. Contrátala 100% online en santander.cl.
Y Book, Buques es un software integral de recursos humanos que te permite atender todas las necesidades de tus colaboradores en una misma plataforma, desde el pago de remuneraciones hasta su desarrollo profesional. Book, BUK.cl.
Y Ducati presenta la nueva Multistrada V2S que ya está en Chile. Puedes conocerla, ir a verla y descubrir las grandes mejoras que presenta versus su versión anterior. Además, puedes agendar un test drive. Que no te lo cuenten, anda y velo por ti mismo en Ducati Chile, que queda en Avenida Las Condes 11412.
Yo estoy.
No sé yo si también, te... yo estoy.
Estamos todos. Vamos.
Y ya está nuestro entrevistado también.
Man.
Sí, ya está el teléfono Francisco Goicolea, el gerente comercial de CFC Capital. ¿Qué tal, Francisco? ¿Cómo estás?
Hola, Josefina, ¿cómo estás? Muy bien.
Qué bueno, estoy acá con Fernando Zavala.
Hola, Fernando.
Hola, Francisco, ¿qué tal?
Bueno, bien, Francisco, gracias. Cuéntanos, sobre todo en las condiciones, en el ambiente que está el país, el acceso al crédito se ha transformado en un tema no menor y sobre todo uh-huh. La relación que esto tiene con el riesgo empresarial. Al parecer hay un retraso en los pagos de facturas que no es menor.
Sí, bueno. Como decís tú, si bien es cierto, se hizo una ley de pronto pago hace un tiempo atrás. La verdad es que yo te diría que la situación del país ha permeado esa ley y la verdad es que no se ha cumplido. Hoy día el promedio de pago, si vemos, otra vez salió un reportaje que está en 49, 50 días casi. Entonces, lógicamente que esa es una carga extra hoy día que tiene sobre todo la PYME, que es el mercado que nosotros atendemos directamente. Porque al final significa que tú tenés que remar con tus propios recursos esos días que tenés de atraso.
Oye,
dime.
No, perdona, te iba a hacer una pregunta, perdona. Me dicen del mercado que lo que le ha llamado mucho la atención es que además de alargarse el plazo de pago, uh-huh. Los costos de las facturas que se transan han subido importantemente. De hecho, hoy día alguien en la mañana justamente me comentaba la factura, una factura Codelco que se había comprado a un precio mucho mayor. ¿Cómo está esa dimensión también en términos del acceso a capital?
Sí, lo que pasa es que bueno, claramente todo el tema inflacionario y toda la situación del país ha hecho que las tasas suban. Entonces, claro, una factura de Codelco que antes se tomaba una tasa que era bastante menor, hoy día lamentablemente el costo de fondo que tiene esa empresa que presta ese financiamiento ha subido y eso se ha traspasado al mercado. Entonces, aun cuando Codelco es un deudor triple A, por decirlo así, hoy día el acceso a los fondos de las empresas que financian esa factura ha subido y eso se ha traspasado al mercado. Por eso que, como decís tú, la tasa de financiamiento hoy día claramente está mucho más cara porque es indexada a todo lo que es riesgo, inflación, los mismos bancos hoy día las tasas han subido, o sea, basta mirar lo que sale todos los días los diarios con respecto a los créditos hipotecarios, que hoy día están casi al doble de lo que estaban hace un año atrás. Entonces, eso, lógicamente, al final se traspasa al mercado y esas tasas suben.
¿Y cuánto han subido esas tasas?
Uy, yo te diría que fácilmente 40%.
Ah. 40% sobre lo que estuvieron en el pico
en ese minuto, claro.
En ese minuto, ya. Oye, y lo otro que me comentaban es que hubo durante la pandemia minutos de baja sustantiva de factura del mercado. Yo no sé, uh-huh. Factura es un instrumento, digamos. Claro, pueden haber otro. Y que después se volvió fuerte el año pasado, hubo mucha factura, hubo mucha actividad. Y que de alguna manera eso como que ha empezado a bajar de nuevo. ¿Tienes la misma sensación o no es así?
Mira, a ver, como si tú hubo un momento, yo te diría que en el pic de pandemia, que lógicamente que todo el comercio, digamos, y toda lo que es industria de facturas bajó muchísimo. O sea, yo te diría que estuvimos a un 50% de lo que era el mercado en algún minuto. Después hubo un repunte a final del año pasado, como si tú, y hoy día yo te diría que dado toda la incertidumbre que hay, porque querámoslo o no, digamos, el mercado hoy día está revuelto y ha habido una baja. Ahora no ha sido una baja tan grande, pero sí se ha notado una baja. Ahora, yo creo, como te digo, en términos de mercado, yo creo que el peor minuto ya pasó. O sea, hoy día ya estamos con ya tirando para arriba, pero todas las variables, como te digo, de riesgo, de tasa, de inflación, nos ayudan a que el mercado se reactive. Entonces, yo diría que en ese sentido ha sido más lento de lo que esperábamos en algún minuto, como te digo, a mediados del año pasado, porque no se veía todo este tema de la inflación que estuviera tan fuerte y todo el tema de incertidumbre. Entonces hoy día, lógicamente, yo diría que el mercado también se ha achantado un poco en vistas de qué va a pasar.
Ahora, claro. Francisco, tampoco hay muchos indicios o señales de que esto pueda cambiar en el corto plazo.
No, yo creo, o sea, si tú me preguntas a mí, yo creo que este año va a ser plano. O sea, yo no veo que haya un crecimiento así fuerte, ni mucho menos. Yo creo que con respecto al 2021, nosotros tenemos la impresión, como digo, que va a ser un año plano. O sea, no va a haber crecimiento. O sea, va a mantener un poco lo que estuvo el 2021, pero no vemos un crecimiento así marcado en la industria.
Oye, y la otra dimensión que todo el mundo comenta es qué está pasando con el riesgo de las carteras. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Ha aumentado? ¿Han visto alguna variación significativa o esto está más o menos estable? Me imagino en términos de, por ejemplo, los impagos, las morosidades, etcétera.
Ahora, hay bueno, cuando hay estos ruidos en los mercados, claro que hay el riesgo aumenta. O sea, de todas maneras, hoy día, como te digo, la industria, la posibilidad de default en pago y todo eso, claro que aumenta, porque al final lo mismo que estamos hablando, pues, o sea, hay poco negocio, hay poca factura, los plazos de pago se han alargado y como yo decía al principio, para soportar un plazo de pago más largo tú tienes que tener caja, y si no tenés caja, bueno, lo más probable es que no podáis soportarlo. Entonces, yo creo que sí, en este minuto van a haber empresas y a lo mejor pymes, sobre todo, que no van a poder pasar este problema, porque hoy día no hay una política clara o un apoyo claro, de por ejemplo, de la banca, porque como hay más riesgo, lógicamente que los filtros se ponen más pesados, y en ese sentido cuesta mucho más acceder al crédito a lo mejor que tenía, y que era a lo mejor el año a finales del año pasado o a principios del año pasado. Entonces, ahí entramos nosotros como empresas privadas a jugar un papel importante, pero nosotros también de alguna manera nos fondeamos con los bancos. Entonces, si la industria bancaria se pone, como te digo, más restrictiva en términos de otorgar crédito, bueno, afecta toda la cadena de negocio.
¿Y existe alguna estimación concreta de cuántas o algún porcentaje respecto a cuántas pymes podrían estar en riesgo de desaparecer en este contexto?
No, nosotros no tenemos un número que te pudiera dar así, pero como te digo, si el tema no despega y no se arregla todo este tema, y al final, como te digo, al final es como divertido, porque si tú pensás, las municipalidades, las empresas del Estado, al final son de repente las que más se demoran en pagar, y ahí hay mucha pyme metida, y esas pymes, claro, que al final, como te digo, están estranguladas por ese periodo de pago, y que, pucha, no les llega. Entonces, esperemos que las medidas o cosas que se tomen vayan, como te digo, directamente a paliar eso. Ahora, tu pregunta en cuanto a pymes, yo creo que van a haber varias, no me atrevería a decir un porcentaje, pero si esto, como te digo, no se mejora, claro que van a haber muchas que no van a poder soportar esta falta de liquidez.
Oye, Francisco, la última pregunta. Hoy día en la mañana subimos de la gran noticia del levantamiento de capital de Zeppelin, uno de los fintech más destacados. ¿Qué rol están teniendo las nuevas compañías del mundo tecnológico que están entrando en nuestro país en darle más liquidez a este mercado? ¿Cómo lo ven ustedes?
Sí, o sea, de todas maneras, ese capital que consiguió Zeppelin, claro que va a ir, yo te diría, esperemos, directamente inyectado a la industria de lo que es la pyme. Ahora, si tú pensás hoy día el volumen de pymes que operan en el mercado de factoring y de financiamiento es súper bajo. O sea, el mercado todavía tiene una parte súper importante de empresas que tienen que acceder a financiamiento, pero de todas maneras esa inyección de capital de 111 millones de dólares, que fue lo que consiguieron, creo de todas maneras va a ser beneficioso para las pymes. Pues ahora, como te digo, hay mercado para todo, y las empresas privadas, que somos las que de alguna manera estamos dispuestas a asumir más riesgo comparando con la industria bancaria, somos la piedra de apoyo, como te digo, para las pymes hoy día, y están recurriendo a nosotros, y nosotros estamos para apoyarlo. Pues al final, como te digo, nuestro negocio es hacer factoring, poner fondos en el mercado, y bajo ese esquema entendemos que si hay un riesgo mayor, bueno, nuestras políticas de riesgo, lógicamente, que tienen que actualizarse a la realidad, porque si no, tenemos que bajar la cortina, ¿no?
Excelente. Muchas gracias, Francisco.
Muchas gracias.
Ya, pues de nada, mucho gusto, muchas gracias.
Francisco Goicolea, gerente comercial de CFC Capital. Nosotros nos despedimos también, Fernando.
Josefina, como siempre. Sí, extraordinario.
Pues, gustazo, pues. Mañana de nuevo, ¿no?
Mañana de nuevo, por supuesto.
Me parece
ahí estaremos.
Estupendo. Oye, quédense ahora porque viene Visionarios. Esta semana la historia de Nintendo. ¿Jugabas Nintendo tú?
Poco. Mañana te cuento por qué, pero poco.
Pero así como algún trauma.
Yo jugué, el que jugué fue el de los patitos. De la pistola, de los patitos.
Yo y jugaba Mario Bros.
Mario Bros también, sí.
Pero sí. ¿Sabes que la gente no lo va a ver? Porque, si alguien lo está viendo en streaming, yo tenía una cosa que como que jugaba con las manos. Bueno. Iba, saltaba y subía para arriba.
Ah, pero es un clásico. Todos lo hicimos. El bonito iba a saltar y todos saltamos con el mono.
Que me molestaba a mi hermano por eso. Así que después ya no jugué más. Me dio como vergüenza. Eso. Oye, y después Santiago Adicto con Rodrigo Gendelman. Chao.
Ya, abrazos.
Nos vemos. Where Hector was the first of the gang with a gun in his hand and the first to do time. Entra a Mercados G.